llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apuntan! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Jere de la Universidad de Rosario. En esta oportunidad quiero saludar a alguien que ustedes ya conocen, a Sebastián Córdoba Puello. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, muchas gracias.
Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de Rosario Radio, en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Rosario Radio y a nosotros como Semillero Jere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro. Quien les habla es Héctor Felipe Hernández Tuinán y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que está muy de actualidad, ¿sí? Y quiero comenzar con la siguiente reflexión. En Colombia, al igual que en el resto del mundo, el derecho lo podemos entender como un sistema, es decir, como un conjunto de normas que están ordenadas, que tienen ciertas jerarquías. Por ejemplo, no sé si sabían ustedes que no todas las normas jurídicas tienen el mismo nivel. En Colombia, al igual que en casi todos los países del mundo, la norma más alta, la que tiene mayor jerarquía, es la Constitución, la norma suprema. Por debajo de ella siguen las leyes y luego están los decretos, en el caso colombiano, que son emitidos por autoridades administrativas. Eso significa que cualquier decreto que vaya en contra de una ley debe eliminarse, así como cualquier ley que vaya en contra de la Constitución debe eliminarse. En esta oportunidad, de la mano de Sebastián, veremos cómo es posible cambiar la Constitución, que es la norma suprema, la que determina la validez de las demás normas, y qué límites tiene el poder público para hacerlo. Para empezar, quisiera que nos contara, Sebastián, un poco acerca de la historia de la Constitución de Colombia.
Claro que sí, y es que la historia de la Constitución y de las constituciones mismas es extremadamente interesante, porque el constitucionalismo, en lo que nos basamos usted y yo y en lo que se basa el semillero, y básicamente cada estado moderno hoy en día, no es tan reciente como uno crearía. Grecia no tenía constitución, Roma no tenía constitución, Francia no tenía constitución hasta la Revolución Francesa. Ahí le voy tirando los datos. Y es que de ahí marca la base de dicho documento, dicha norma jurídica. Y si ustedes van a ver la etimología de la palabra, la constitución es cómo está formado, cómo se creó, cómo se constituyó un país, un estado, una región, entre otras cosas. Y justamente es este documento que, aparte de ser el tope de la jerarquía de normas, que incluso eso ya está discutido, pero eso lo dejamos para otro programa,
efectivamente,
para no comernos mucho más la cabeza, es lo que le da la estructura al país, lo que lo conforma. En cuanto se crea un país, cuando un país declara la independencia, lo primero que hacen es, luego de declarar la independencia, formar gobierno y firmar una constitución. Ejemplo, la de Estados Unidos, que si no estoy mal, fue la primera o si no, una de las primeras del mundo y que dio la base a toda la ola constitucional en el resto de Latinoamérica, que fue la que le siguió en las independencias, y luego el mundo, más inspirado también en Francia, y de ahí se van dos vertientes muy diferentes. Justamente en esta etapa, posterior a la independencia de Estados Unidos a finales del siglo del 1700, es que surgen las constituciones colombianas. La primera fue en 1810 y hasta 1815 llega a haber 12 constituciones, siendo la primera la constitución de Socorro, que actualmente queda en Santander. Hasta 1821 logramos estabilizarnos como estado y sacar nuestra propia constitución nacional, la de la República de Colombia, que me atrevo lo que sea a decir que no se llamaba República de Colombia, esa ahora ha sido la de la Nueva Granada, Estados Federales
al inicio,
de Colombia.
Al inicio, ese es un tema interesante porque digamos que al inicio sí nos llamamos Colombia, Luego es que venimos con este tema de Nueva Granada, la Confederación Granadina, posteriormente, y luego es más o menos ya bien entrado el siglo XIX que nos volvemos a llamar Colombia. ¿Sí?
Sí, con base en la Gran Colombia, que pues ya como ustedes sabrán no existe. Y este cambio de constituciones lo que refleja básicamente es una visión del Estado de la Nación que querían en ese momento los de Santander, los de Bogotá, entre otras. Y por eso es que se ve todo este variar de constitución, lo que decía Héctor, federalista, centralista, y cómo se cambia un modelo político, cómo se cambia, cómo se ve toda la nación, cómo se reafirma una nación o un modelo político cambiando la constitución. Váyase a ver el ejemplo de Venezuela en el 2000, no, en 2009 fue. O en el 98.
La reforma constitucional de Venezuela, sí. Que sí fue finalizando el siglo XX, que fue la constitución que es...
La primera de Chávez.
La primera de Chávez, sí. Exacto. La constitución que emitió Chávez.
Ahí tienen el primer ejemplo. Y nada más para que vean, hasta 1821, que fue cuando nos logramos estabilizar, igual hubo un montón de cambios constitucionales. Luego de este año hubo 9 constituciones, nuevamente insistiendo en el tema, cambiando según el modelo de nación que pretendía el gobierno de turno. Hasta que en el 86 se emitió una, que es la anterior a la del 91, consolidando un Estado católico, centralista y unitario.
Conservador, entre otras cosas.
Sí. Esta gozó de cierta...
Estabilidad, podríamos decirlo.
Sí.
Duró 105 años, ¿no?
Sí, bastante. Pero, ¿sabes eso? Gracias a que fue a que hubo 67 reformas y... pues podría uno pensar eso, ¿no? Yo diría más es porque el modelo que proponía Estado se afianzó y gustó en los gobiernos y le servía a los gobiernos y le servía al pueblo. Porque si nosotros vamos a ver en la del 91, habiendo pasado 33 años ya, casi 33 años, ha habido 60 reformas contra las 67 del 86.
O sea, básicamente, o sea, la del 86 que duró 105 años, hubo 67 reformas, y esa que tenemos ahorita, que ha durado solamente más o menos un tercio de lo que duró la anterior, ya lleva 60 reformas.
Exactamente, y una propuesta de Asamblea Constituyente, que fue lo que nos inspiró a hacer este programa.
Efectivamente, justamente de eso vamos a hablar un poquito más adelante.
No, pues, de una vez, ¿por qué no nos cuenta, Héctor? ¿Por qué o cómo se hay que modificar la Constitución? Si suena tan fácil, ha habido 60 reformas.
Bueno, ese es un tema bastante interesante, y en este punto quisiera empezar por comentarle a la audiencia varios conceptos que son importantes para que comprendan bien cómo es este tema de cambiar la Constitución, si existe alguna diferencia entre la palabra cambiar y reformar, que ya vamos a ver que no es lo mismo, sí, que tiene unas implicaciones distintas. Pero lo primero que ustedes tienen que saber, para empaparse un poco del tema, es que hay algunas personas que pueden cambiar la Constitución, no son todas, ¿sí? Es decir, solamente algunos grupos pueden cambiar la Constitución, básicamente el pueblo y el Congreso. Es decir, ni el presidente, ni los alcaldes, ni gobernadores, ni los consejos municipales o distritales, ni siquiera los jueces, ni siquiera la Corte Constitucional puede cambiar la Constitución, ¿sí? Claro que, o sea, el tema de la Corte, bueno, es un debate, ¿no? Por supuesto, pero si nos vamos a lo que dice nuestra carta, no lo pueden cambiar, ¿sí? No lo pueden cambiar. La Corte Constitucional la puede interpretar, que es distinto, pero no la puede variar, ¿sí? Y ahí... es importante que ustedes conozcan el concepto de poder constituyente, ¿sí? O sea, poder constituyente es aquel grupo que tiene la facultad para cambiar la Constitución, ¿sí? En general, según el esquema que nosotros manejamos desde el siglo XX, nosotros decimos que es el pueblo el que tiene la soberanía, y como el pueblo tiene la soberanía, entonces el pueblo es el constituyente, es el que tiene el poder constituyente originario, porque de él nace, del pueblo nace esa facultad de crear una constitución, modificarla, extinguirla, variarla, lo que el pueblo quiera, en principio. ¿Sí? Claro está que ese poder también se puede ejercer por parte de los que se supone son sus representantes, y aquí lo digo en supone, lo voy a poner muy entre comillas, al final vamos a hablar de eso, pero se puede ejercer por quienes son sus representantes. ¿Y quiénes son los representantes del pueblo en teoría? El Congreso. El Congreso de la República. Entonces el Congreso va a tener un poder... también constituyente, pero va a ser un poder derivado, ¿sí? ¿Derivado por qué? Porque surge no él mismo, sino surge de quien representa, que es el pueblo. ¿Sí? Eso nos va a llevar a que el poder del Congreso es un poquito más limitado, es un poder reglado, es un poder que es subordinado a ese poder originario que es el pueblo, y que es, digamos, lo que se está intentando llamar ahorita, ¿sí? Cuando se habla de una constituyente, de lo que se habla es de llamar al pueblo a que decida, entre comillas, a que decida al menos quiénes son los que van a escribir esa nueva constitución. Pero bueno, ya que tenemos estos elementos de juicio a la mano, ya que tenemos estos pequeños conceptos, quisiera volver y preguntarle a usted, Sebastián, antes de entrar sobre qué tan difícil o qué tan fácil es el tema de cambiar la constitución, que nos cuente cómo fue el tema con la constitución del 91, ya que es la constitución actual que tenemos, a pesar de esas 60 reformas que le han hecho.
Claro que sí, y es que quiero que se grabe. El proceso es muy fue sencillo, pero aprendérselo para nuestros ciberoyentes es sencillo. Fueron nada más y nada menos que 3 votaciones, 2 decretos y 2 sentencias de la Corte. O sea, usted donde ve, ahí estuvieron las 3 ramas del poder.
Participando en la conformación de esa nueva constitución.
Sí, desdibujando un poco ese concepto de que el poder, el pueblo, es el que tiene todo el poder y puede hacer cuando quiera la constituyente. Pues eso lo desdibuja viendo que para conformarla se necesita una intervención de los 3...
Las 3 ramas del poder público, por supuesto.
Sí, pero eso no quita que haya sido iniciativa popular. Y la iniciativa comenzó en la primera etapa con el movimiento Todos Podemos Salvar a Colombia. Contexto, ¿por qué todos tenemos que salvar a Colombia? En los años finales de los 80, inicios de los 90, hay que recordar que el Estado y Colombia pasaban por una situación complicadísima, sobre todo por guerrillas y narcotráfico y paramilitares, palabras más, palabras menos. Hay que recordar el asesinato de candidatos presidenciales como Carlos Pizarro, Galán,
como Pardo Leal también,
Pardo Leal, asesinado, entre otros. Y pues hubo una crisis institucional, nos vivíamos de estado de sitio en estado de sitio para que el presidente pudiera tener más facultades para gobernar, y hay un montón de atropellos institucionales y se pasaron muchas veces el debido proceso legislativo, pues...
Por la faja.
Y de ahí sale el movimiento Todos Podemos Salvar a Colombia. ¿Cómo comenzó? Con la voluntad del pueblo de hacer un cambio, de buscar la paz en el país. ¿Cómo? Constituyendo una nueva visión del Estado, constituyendo una Asamblea Nacional Constituyente, siendo el movimiento más, la manifestación más destacada, una de las manifestaciones más destacadas, la Marcha del Silencio. Una marcha conformada por rosaristas, dicen por ahí, pero pues se le da al movimiento estudiantil en general, de exigir un cambio. Y esta marcha tuvo una gran acogida popular y comenzó a resonar, no solo en Bogotá, sino en todo el territorio nacional, de incluir una séptima papeleta.
Eso es interesante, porque se escucha mucho, digamos, por ejemplo, acá en el Rosario, apenas uno entra, lo primero que le dicen es, no, aquí fue la séptima papeleta, y la séptima papeleta, importantísimo, tan la buena. ¿Qué es eso de la séptima papeleta? O sea, ¿por qué séptima papeleta, sí? ¿Y por qué dicen que fue acá, o sea, que fue acá en el Rosario donde nació?
¿Usted ha visto la foto de la ex decana, que en paz descanse, que fue la que lideró la Marcha del Silencio con el cartel?
Sí, por supuesto.
La ex decana fue la que en parte lideró todo el movimiento e incitó a los estudiantes a salir, que si bien tuvo una gran influencia del Rosario, obviamente también participaron universidades como la Nacional, Pedagógica, Javeriana, Externado fue bien importante, entre otras. Entonces fue más, por eso digo, más un movimiento estudiantil liderado parcialmente por el Rosario.
En eso creo que estamos de acuerdo, efectivamente, que no fue algo exclusivamente del Rosario. Pero cuéntame, ¿por qué séptima papeleta?
Ah, claro. Porque la intención era que el pueblo fuera al momento de votar en las próximas elecciones departamentales, si no estoy mal. Ah, no, era Congreso, asambleas departamentales, alcalde, que era creo que la segunda vez que se elegía alcalde, porque antes los nombraba el presidente, y otros puestos de
elección popular
que conformaban 6. Entonces, lo que incentivó dicho movimiento fue, vaya usted, meta una séptima papeleta diciendo que quiere una Asamblea Nacional Constituyente, para lo que se le envió un derecho de petición al registrador Jaime Serrano, y dijo, ¿podemos hacer esto? Y él dijo, sí, hágale.
Ok, bastante.
Hágale.
Bastante curiosa la historia.
por lo que ahí viene el segundo, el primer decreto, que fue el 927 de 1990, ya que la constitución del 86 no prevenía un mecanismo para conformar
una asamblea,
y dice, listo, el pueblo se manifestó, convocamos en las siguientes elecciones presidenciales, que iban a ser las de Gaviria, que pues...
Sí, las que ganó, o sea, las de 90.
Las de 90, las que iban a ser de Galán, que ganó Gaviria, por obvias y lamentables razones.
Sí, porque estaba ahí al lado de Galán.
Pues que contaran la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Se hizo por medio de un decreto de sitio, porque buscaba la paz. Así que, ¿qué dijo? Listo, en la próxima Asamblea, ustedes, me hacen el pueblo, me hacen el favor, van y votan si quieren una Asamblea Nacional Constituyente. Ahí viene la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, decidiendo sobre la validez o no del decreto, ya que, como le dijeron, un estado de sitio que se usaba para pasarse por la faja el debido proceso legislativo y separación de poderes. Fue peleada esa sentencia, fue estrecha, se decidió 2 días antes de las elecciones presidenciales, y pues dijo que el hecho de convocar al pueblo era un hecho político, entonces no encontraba reparos, pero esa fue la primera de las sentencias. Luego se vota el 27 de mayo, se dice sí, queremos asamblea constituyente, y se elige a César Gaviria. Por lo que es luego el decreto 1926 de 1990, se decreta la convocatoria.
Para que escogiéramos
a los constituyentes.
A los miembros de la asamblea.
Sí. Ve que es un proceso largo, no alcanza a hacerse en estos 2 añitos que le queda en gobierno Petro.
Para que lo tengan en cuenta, por supuesto.
Esto, sí. Y nada, el decreto lo que dijo fue establecer pues cómo iba a funcionar esta asamblea. Luego la Corte Suprema de Justicia dice el decreto es constitucional, todo bien. Está bien,
perfecto.
Excepto, retomando su teoría, las limitaciones que le ponía el decreto.
El asunto del temario, ¿no?
El temario, sí, que decía, usted solo puede tocar estos temas, y la Corte Suprema, que en ese entonces funcionaba como Corte Constitucional, le dijo no, el poder constituyente primario
no tiene límites,
es soberano, palabras más, palabras menos,
puede hacer lo que quiera.
Lo que quiera, exacto. Así que le decretó inconstitucional el temario y una caución. Muy interesantemente, que pedían 5 millones para la inscripción.
¿En serio? Mira, ¿sí? Vos, eso sí no lo tenía yo en el radar, ¿eh?
Sí, y se basó en que la paz como principio y como valor fin constitucional rompe cualquier formalismo. Que creo que, como datazo jurídico, coctelero si quiere, básicamente parte de la justificación para los acuerdos de paz de las FARC utilizaron este precedente.
Okay.
La Corte Suprema.
Eso es un punto interesante, porque ahora que me surge la duda, ya que ese precedente, y pues ese concretamente que eliminaba el temario y el anterior que decía que era válido llamar a una constituyente, que la definía como un hecho político, ¿no? O sea, un hecho que iba más allá del derecho, que no se tenía que regir concretamente por las normas jurídicas, sino por la manifestación política popular.
Sí.
¿Usted cómo cree que podría influenciar ese precedente lo que está pasando ahora?
No creo que influencie mucho porque, como ve, hubo un proceso y una legalidad de las votaciones y una participación masiva. Fue el 70-80% que dijo, sí, queremos constituyente. Entonces,
¿no considera que esas mayorías puedan ser factibles en ese momento?
No, porque hay que recordar que el presidente se eligió con el 55, 56.
Más o menos.
Más o menos, lejos del 70, y creo que el 56% no le vota eso.
Ok.
Por mucho, me atrevería a un 25, siendo generoso.
Bastante interesante que luego vamos a matizar cuando hablemos ya de las formas que tenemos actualmente de cambiar esa constitución. Pero bueno, siga con esta historia tan interesantísima de la Constitución del 91.
Igual, ya está acabando y le cuento que se eligieron 70 legatarios, y para que tenga en cuenta la conformación y la importancia de esta, porque parte del éxito de la Constitución del 91 era que fue un gran acuerdo nacional, que es lo que no pasó en Chile, por ejemplo, hace 2 años, o está pasando en Chile hoy en día, y es que todas las fuerzas confluyeron, ninguna tenía una mayoría, y tocó llegar a acuerdos. Decir, listo, yo quiero esto, se negoció, pues. Y todos salieron relativamente felices. No hubo un claro ganador, por lo que no, o como diría en el libro de Cartas de Batalla, no es una constitución de vencedores, que era como se usaba antes en el preámbulo que le hacíamos de historia constitucional para establecer una forma, sino que fue un acuerdo nacional. Y la conformación fue la siguiente: liberales, 28%. Movimiento Conservador, 16.34%. Unión Patriótica, el partido de los desmovilizados de las FARC, del FARC, sí, 2.6%. Otras fuerzas sociales, 7%. Fuerzas políticas que tuvieron voz pero no voto, el Quintín Lame, el EPL y el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y más importante aún, para llamar la atención a todos los oyentes, Movimiento M19, 26.75%.
De los cuales hay unos personajes muy interesantes ahí, ¿no? Recordar que Navarro Wolf, que fue de hecho uno de los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, Bernardo Jaramillo, sí, Carlos Pizarro, Leo, sí, Gómez.
Pues él no.
Él, bueno, él sí, él.
Él influenció.
Influenció mucho, lastimosamente fue asesinado. Y pues también recordar que esto solamente es un dato también coctelero que no tiene nada que ver con lo que pasó en la Constituyente. El presidente, el actual presidente Petro, pues hizo parte de dicho movimiento, ¿no?
Sí. Pero el cual conformó casi un cuarto de la Asamblea Constituyente.
Sí, de hecho, eso es un punto muy interesante que nadie, que mucha gente olvida, ¿no? Por ejemplo, mucha gente olvida que Navarro Wolf, que actualmente es del Verde, ¿sí? Fue el M19.
Y gran,
¿sí?,
parte de los del movimiento ahora extinto estaban en el Polo, que fue una fuerza muy importante.
En su momento, claro, iniciando, no, después de que surge la Constitución del 90, por, sí, ejemplo, el magistrado Carlos Gaviria, que es tan famoso y tan reconocido por sus aportes al desarrollo de la jurisprudencia constitucional, también era del Polo.
Sí.
En su momento, cuando el Polo valía algo.
Sí, exacto. Bueno, ya sabiendo cómo se conformó y por qué es tan importante y el peso histórico que tiene esta Constitución,
hablemos un poco de, sí, cómo se cambia, ¿cierto?
Exacto, exacto.
Bueno, acá en ese punto me gustaría comentarle a la audiencia que nuestra Constitución indica cómo se tiene que cambiar esto, ¿sí? Es una Constitución que nosotros podríamos llamar, digamos, un poco flexible, en el sentido de que hay varias formas de cambiarlo. Hay cosas que se pueden cambiar de manera relativamente sencilla, hay otras que son más difíciles, pero esa facilidad de cambio en algunas cosas la podríamos llamar como una Constitución flexible.
No como la gringa.
No como la gringa, que es rígida, que se requiere muchísimo, un procedimiento muy duro para cambiarla, etcétera, ¿sí? O otras constituciones que de plano, sí, no aceptan cambios. En cambio, la nuestra es algo flexible. De los artículos 377, más o menos, en adelante, 375, si no estoy mal, de la Constitución, hasta el 380, más o menos, nos indica cuáles son esas formas. Y son tres. Primero, una Asamblea Nacional Constituyente, que es lo que en estos días ha estado sonando muchísimo, que ya hablamos un poco del ejemplo de la Constitución del 91, una Asamblea Nacional Constituyente. La segunda forma es el referendo constitucional, que es básicamente una consulta que es vinculante, ¿sí? Y la última es el acto legislativo, que básicamente es una iniciativa que se tramita en el Congreso, en la cual se hacen algunos cambios. Pero entremos un poquito más sobre estos temas. Entonces, si quiere, cuéntenos, Sebastián, ya que ya hablamos de la Constituyente, háblenos un poquito acerca del acto legislativo, qué es esa vaina y cómo se tramita, cómo funciona.
Claro que sí, y el trámite legislativo, el acto legislativo es el trámite que hace el Congreso más largo y más exigente, justamente pues, porque modifica la
Constitución,
norma,
¿no? La norma suprema.
Este debe hacerse en dos periodos ordinarios, en español, en un año,
okay,
en un año de tiempo, consecutivos. Y lo puede iniciar el gobierno o 10 miembros del Congreso. Debe pasar en el primer periodo, ordinario, es decir, el primer semestre, sí, más o menos, debe pasar por 4 debates con mayoría simple, es decir, 50 más 1.
Ok, o sea, del quórum decisorio.
Sí, se busca la socialización con el pueblo durante el periodo de vacaciones del Congreso, un poquito largo, para pues que se discuta, en teoría.
Esa es la lógica, ¿no? Pero yo creo que podríamos estar de acuerdo en que eso de socializarlo con el pueblo creo que pasa un poquito por la galleta, ¿no?
Sí. Y en el segundo periodo son los mismos 4 debates, es decir, primero en Cámara, Cámara,
Senado, Cámara,
pues
Senado.
Comisión.
Bueno, ¿dos de Cámara o dos de Senado? O
sea, pues, comisión, sí, la primera constitucional, luego plenaria, luego la comisión, luego la plenaria. Okay, pues dependiendo de dónde se inicie el trámite.
O sea, si inicia en cámara, entonces sería como comisión de cámara, plenaria de cámara. Número. Luego comisión de senado, luego plenaria de senado. Y si inicia en el senado, pues al revés.
Al revés, exactamente. Okay, perfecto. Y luego en el segundo periodo es el mismo trámite, pero con mayoría absoluta.
Ok, o sea, una mayoría más difícil de lograr.
Exactamente. Luego, pues, tiene control, sujeto de control de la Corte Constitucional, que le puede decir...
No, papito.
Eso no es constitucional, pero creo que eso lo dejamos para dentro de pocos minutos.
Okay,
porque no nos cuenta más de los otros mecanismos.
Sí,
no,
y acá son un par de comentarios muy sencillos. Ya que el otro método es precisamente el referendo, ¿no? Referendo, que es una palabra que es un poco extraña para la gente porque no se utiliza mucho, pero el referendo es básicamente una consulta. Una consulta que se le hace al pueblo. ¿Para qué? Para eliminar una norma o incluir una que no existe, ¿sí? Cuando esa norma va a ir incluida en la Constitución, entonces lo llamamos referendo constitucional. Ya, no es más, ¿sí? Obviamente, pues, dependiendo el tipo de norma, va a tener un trámite. Un trámite. ¿Cierto? Y aquí el punto en cuanto al referendo que modifica la Constitución es que solamente dos personas lo pueden iniciar, dos sujetos lo pueden iniciar. El gobierno, es decir, el presidente de la República o los ministerios, sí, departamentos administrativos, o el pueblo, pero para eso se requiere un número mínimo de personas. Es 5% del censo electoral, es decir, el 5% de las personas que tienen la capacidad de votar. ¿Listo? Después de eso, pues el Congreso tiene que emitir una ley, ¿sí? Y después de que se emite esa ley, ahí sí la gente va y vota.
Y eso, porque es control automático de constitucionalidad.
Punto muy importante. ¿Qué significa eso, audiencia? Significa que cuando esa ley surge y llama al referendo, ¿sí? Entonces la Corte lo analiza de una vez. Dice, usted va a llamar al referendo, venga, yo primero reviso.
¿Cumplió los requisitos?
Sí, cumple los requisitos.
¿De forma?
Y de fondo.
Y de fondo.
Sí, de forma y de fondo, que justo, eso es un tema muy importante que ya le voy a dar la palabra a Sebastián para que lo explique. De hecho, les quisiera comentar una cosa, y es que en nuestra historia, desde la Constitución del 91, solamente han habido 3 intentos de referendo. Uno que se hizo en 2003, 2 que se intentaron hacer en 2009, pero fueron declarados inexequibles, o sea, no se hicieron. Porque la Corte dijo que no se podía. Justamente eso le quería preguntar. Cuéntenos, ¿por qué no se pudo en ese momento hacerlo?
Claro que sí, y es que es esencial explicar que la Corte puede analizar las leyes y las normas en general de fondo y de forma. De forma es que haya cumplido el trámite legislativo, que no,
o sea,
es
el número de debates, okay,
votación, principios legislativos, etcétera.
Sí, sí, sí.
Y que lo haya hecho el órgano que es competente para ello.
Ok.
Es decir, que un presidente nos saque una ley de alcance general mediante un decreto,
Que no se sustituya como esas competencias, sí, propias de cada uno de los entes.
Y de fondo, en el caso que usted plantea, que la pregunta no sea violatoria de la Constitución en general. Un ejemplo hipotético es prohibir el matrimonio homosexual de parejas del mismo género, que ya es claro que es constitucional, entonces pues esa pregunta iría en contra de la Constitución, por lo que sería inexequible. El ejemplo que usted plantea fue para la segunda reelección de Uribe, ¿verdad?
Sí, precisamente.
Justamente bajo esta teoría es que la Corte Constitucional saca el test de sustitución de la Constitución, que suena como un trabalenguas,
pero... Suena chistoso, tiene que decirse. Sí.
Pero lo que dice es que el Congreso, todo el carretazo que nos echamos al final, se reduce a esto, no puede sustituir la Constitución. Y usted dirá, no, pero solo está reformando un artículo. No, la Constitución tiene ejes axiales, tiene partes fundamentales que no pueden ser cambiadas, que hacen parte de su identidad misma.
O sea, como puntos muy importantes, por así decirlo. O sea, puntos fundamentalísimos que si se cambia sería otra.
Sería otra Constitución, okay, exactamente. Y frente a esto, en la sentencia C-1040 de 2005, dijo, no, la separación de poderes es un elemento axial. Entre estos también encontramos la cadena perpetua, la más presente, el centralismo, carrera administrativa, autogobierno judicial, entre tantas otras. Por lo que el Congreso no puede sustituir.
Ok, interesante. Tengan eso en cuenta. Cada vez que escuchen, si van a llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, un referendo, etcétera, para que sepan qué se puede y qué no se puede hacer. Gracias a todas y todas las que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el Derecho en Movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía a los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.